Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación, junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esta posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide la palla del público!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Viernes 4 de agosto, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y continúan los ridículos de la Liga MX en contra de los equipos de la MLS. Ayer tocó el turno a nuestros queridos Super Suspiros, que volvieron a hacer el ridículo ahora internacional. Siguen sin ganar, porque ayer otra vez empataron, se fueron a penales y ahí pues le quisieron jugar al vivo. Hubieran visto Antuna la actitud con la que cobró, mamaseando como si en verdad fuera bueno, y obviamente pues la terminó entregando al guardameta. Al final quedaron tendidos en el terreno de juego, pero eso sí, aseguran que ahora que regresan al torneo local es la buena. El Atlas también cayó y terminó con uno menos, mientras que los Pumas no perdieron contra un equipo de la MLS, perdieron contra el Querétaro. No sé qué sea peor. Afortunadamente todos tranquilos, porque hoy aparece de nueva cuenta el poderoso AME. Sí, vienen de una sacudida en contra, pero esa no contaba. Ahora sí, vienen con todo a triunfar en la tierra que conquistó Cuauhtémoc Blanco, el mismísimo Chicago, en contra del Chicago Fire. Abran bien las orejotas, porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de la cadena nacional de Radio Fórmula, hoy viernes 4 de agosto del año 2023, así que durante la siguiente hora estaremos revisando, analizando, polemizando, informando, pero sobre todo pasándola muy bien en torno a esto que le debe de apasionar tanto como a nosotros, que es el mundo de los deportes. Y desde luego que no hay buenas noticias para el fútbol mexicano. Continúa el dominio de la MLS sobre los conjuntos mexicanos de la Liga MX en la parte de definición, en los 16avos de final de 5 enfrentamientos directos que se han tenido entre equipos mexicanos y estadounidenses. Los 5 triunfos, el boleto para los octavos de final lo ha conseguido el equipo de los Estados Unidos. Y me parece que hay declaraciones ahí muy desafortunadas, ya lo estaremos ampliando, del técnico de las Águilas del América, que por cierto hoy entrará en actividad enfrentando al equipo de Chicago, ya que ya Jardiné dice que esto no debe de considerarse como un enfrentamiento entre México y Estados Unidos, que ellos juegan por el América, no por México. Caray, pues que yo sepa, el conjunto americanista radica en la Ciudad de México, capital de este país, y debe de representar a nuestro país. Así que, francamente, bueno, pues escudándose en declaraciones que no vienen al caso, mejor hay que concentrarse, sacar buenos resultados y tratar de que esto de alguna manera se enderece, porque nos está exhibiendo tal cual la Liga MLS. Ya estaremos entrando en detalles. Luego de la eliminación de Cruz Azul, se habla de la posible salida de Ricardo Tuca Ferretti. Lo del Atlas fue muy doloroso, ya que iban ganando 2-0, y los Pumas, si bien es cierto, le dieron el boleto a un equipo mexicano, pues eran los favoritos para ganarle al Querétaro, pero no sucedió así. En el béisbol de las Grandes Ligas estaremos platicando del triunfo de Julio Urías, que llega a 8 triunfos en esta temporada, poniendo poniéndose a punto ya en la recta final. Continúa el torneo allá en Los Cabos. Tsitsipas tuvo que sufrir horas extras, pero al final del camino logró su boleto para las semifinales. Así que mucha, mucha información, y ya está de regreso la NFL, aunque sea en pretemporada. Regresamos en un instante.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Continuamos aquí en Radio Fórmula y también continúa la paliza de parte de la MLS a la Liga MX, más allá de que Jardiné o Jardín o como usted prefiera, dice que no es enfrentamiento entre México y Estados Unidos. Allá él. Y bueno, pues resultó frustrante ver cómo en serie de penaltis el equipo de Cruz Azul, que había sido incapaz de marcarle un gol en tiempo regular a Charlotte, se iba eliminado. Muchas fallas al momento de estar en el manchón penal. Lo de Uriel Antuna, francamente ridículo. Ese muchacho no debe de tirar penaltis. Salió un disparo, no sé, iba prácticamente rodado, o sea, una vergüenza lo de Antuna, y que fue un momento crucial precisamente en esta serie de penaltis, aunque también fallaron Rotondi y Kevin Castaño, así que el equipo de Cruz Azul se va eliminado ante Charlotte. Para el equipo del Atlas también fue muy decepcionante, ya que ganaban 2-0. ¿Cómo se escribió la historia de estas eliminaciones y del triunfo sorpresivo del Querétaro ante los Pumas, jornada de la Leagues Cup? Adelante, Rodrigo Bastidas.
Continúan las actividades de los 16avos de final de la Leagues Cup 2023 y siguen las decepciones para los clubes de la Liga MX en esta primera ronda de eliminación directa. Debido a la reprogramación del duelo entre León y el Real Salt Lake por tormenta, terminaron siendo 5 los choques que pudimos ver este jueves en el segundo día de juegos de esta fase del certamen. El primer encuentro que pudimos ver fue el que disputaron los New York Red Bulls y el New York City Football Club, y en este cara a cara entre los clubes de la Gran Manzana, los Red Bulls salieron victoriosos gracias a un marcador final de 1-0. Después se llevó a cabo el único juego de esta ronda que tenía a dos conjuntos de la Liga MX como protagonistas, cuando los Pumas de la UNAM y los Gallos Blancos de Querétaro se vieron las caras en Washington, D.C. Con una anotación solitaria de Ángel Sepúlveda al minuto 74 y un penal atajado por Fernando Tapia, los Gallos Blancos vencieron 1-0 a los Pumas, que se convirtieron en el primer equipo mexicano eliminado de este jueves. Al término del juego, el director técnico de los Pumas, Antonio Mohamed, analizó la derrota.
Se gana con goles, tuvimos 17 tiros a gol, penal a favor, un montón de jugadas dentro del área para ganar el partido, pero bueno, esto se gana con goles. Ellos metieron un tiro al arco y nos ganaron el partido, así que no hay que poner ninguna excusa, solamente hacernos cargo de lo que no supimos hacer dentro de la cancha. Fuimos muy superiores al rival, totalmente, pero esto se gana con goles. Y si hicieron el gol, nosotros no.
En el tercer compromiso del día, los rojinegros del Atlas le permitieron en Foxborough, Massachusetts, una polémica remontada al New England Revolution para que con un contador de 2-2 se tuviera que llegar a los penales. Pues la escuadra de la Major League Soccer terminó venciendo al Atlas por una pizarra de 8-7 desde el manchón penal, y los rojinegros se transformaron en el segundo equipo mexicano que se despidió del torneo ayer. El Philadelphia Union y el DC United se midieron en Pensilvania en el segundo partido entre equipos de la MLS, y tras llegar hasta los penales después de un 0-0, el Philadelphia Union terminó derrotando 5-4 al conjunto de la capital de los Estados Unidos. Finalmente, el Cruz Azul y el Charlotte Football Club se enfrentaron en Frisco, Texas, en la última oportunidad para que un equipo azteca consiguiera dejar fuera a uno de la Liga del País de las Barras y las Estrellas. Infortunadamente, esa oportunidad no se volvió una realidad y el club de Carolina del Sur terminó eliminando 4-3 a la máquina desde los 11 pasos tras las fallas de Uriel Antuna, Carlos Rotondi y Kevin Castaño. Ricardo Ferretti, estratega de Cruz Azul, comentó la eliminación.
Lo único que ahorita pudiera decirte de que todo el trabajo que nosotros hacemos, el 80% se está haciendo, pero falta este 20% que hace con que tú ganas o pierdas, que es la contundencia. Yo creo que fuimos amo y señor del partido, pero la realidad es que estamos eliminados.
Una vez más este jueves, los equipos de la MLS lograron ser mejores a los de la Liga MX y ahora Atlas y Cruz Azul fueron eliminados por rivales de los Estados Unidos, mientras que Pumas quedó fuera en un cruce entre clubes aztecas.
Muchas gracias, Rodrigo. Y ya decíamos, Carlos Guerrero, mi Warrior, están cayendo como manzanas, nos los decías directamente tú, y así se están yendo los equipos mexicanos de esta League Cup. Adelante, te escucho, ¿cómo estás?
Saludos a todos, ¿cómo les va? Abrazo grande, están cayendo como manzanas los equipos de la Liga MX en este naciente torneo llamado League Cup. De verdad que no entiendo lo que está sucediendo. Percibo hasta un cierto descontrol. Permítanme hacer una analogía. La League Cup parecería una fiesta que se armó de última hora en casa de un vecino, a la cual han llegado muchos invitados sin saber exactamente lo que ahí podía pasar. Y muchos de esos invitados son los equipos de la Liga MX. Hubo quienes desde un principio entendieron a lo que iban y cuál sería su función. Bien por ellos. Digamos que le dieron seriedad, que se vistieron correctamente para la ocasión, que llevaron suficiente comida y bebida por si su estadía se extendía. Lamentablemente no fueron todos los clubes de la Liga MX. Hubo algunos que se tomaron muy a la ligera su presencia. Como que algunos equipos llegaron a esta fiesta sin saber cuál era el concepto o la temática de la misma. Pensaron que con solo tocar la puerta y decir ya llegué, habrían cumplido el cometido. Y pues no. Eso de llegar con disfraces de Halloween, cuando el código de etiqueta era otro, pues no fue bien visto, y menos el que se les viera preguntando la hora constantemente de en qué momento acabaría la celebración. Por bajo rendimiento en la cancha se notó de inmediato quiénes fueron los que desearon marcharse cuanto antes, y quiénes los que dijeron, bueno, vamos a permanecer un poquito más en esta fiesta, a ver hasta dónde. La realidad es que muchos de la Liga MX dijeron adiós muy rápido cuando imaginamos que permanecerían más tiempo. Después de lo disputado hasta ahora, no encuentro tampoco conclusiones lo suficientemente homologadas entre muchos de los asistentes a esta fiesta. Algunos hablan de ciertas injusticias, incongruencias, nulo provecho por el calendario que se detuvo en México en pleno arranque de la competencia. Algunos dicen que jugar en calidad de visitante es una clara desventaja. Y hay otras voces que por compromiso, hasta por evitar problemas con la institución, han sido más cuidadosos con las palabras, argumentando que es bueno adaptarse a todos los escenarios, aprovechar el roce internacional. Es decir, hay opiniones de todo tipo, de todo tipo. Yo sí creo que esto de que están en desventaja porque se juega siempre de visitante, no sé. Si ustedes me dijeran, bueno, es la Libertadores y se juega únicamente en Sudamérica, en canchas, en estadios hostiles, difíciles, complejos, espinosos, viejos, violentos, pues todavía. En Estados Unidos, de verdad, con mucho público a favor, por todos los mexicanos que hay por allá, de verdad, es una clara desventaja. Podría ser en el tema de logística, el estar allá y viajar de un lado, pero pues solo eso. No me explico, por ejemplo, cómo un equipo de la talla de Chivas haya menospreciado tanto a la League Cup. Las declaraciones de Paunovic en relación a que su equipo no está a la altura del torneo me parecieron tremendamente desafortunadas. ¿Y saben por qué? Porque por jerarquía, por tamaño, por popularidad, por historia, Chivas siempre tiene que ir por todas las fichas, por todo aquello que esté en disputa, le guste o no, le convenga o no le deje dinero. Los grandes como Chivas tienen la obligación de abrir las vitrinas siempre. Por eso es que también tenemos que criticar y severamente lo que le pasó a Cruz Azul, lo que le pasó a Pumas. Y por eso criticamos al Guadalajara. No sé, considero que algunos equipos de la Liga MX despreciaron el torneo, que solo fueron por cumplir, y porque no había opción de decir que no. Yo sinceramente llegué a pensar que encontrarían en el naciente certamen una magnífica oportunidad de mostrarse en otras latitudes, de potenciar la marca, sobre todo los clubes con menor proyección en un mercado tan grande como lo es el mercado de los Estados Unidos. La infraestructura de la MLS les otorgó la oportunidad de colocar un stand en esa sala de exposiciones sin costo alguno y hasta con una retribución garantizada de acuerdo a la permanencia, pero se les hizo poco lo obtenido. Esa también es otra realidad. Ahí tendrán que ajustar algunas cosas los organizadores para futuras ediciones en caso de, porque pues algunos clubes, los de mayor presencia y jerarquía y popularidad, pues les resulta mucho más atractivo ir a disputar amistosos, que les dejan más dinero que este torneo. En fin, quienes ya se marcharon de la fiesta, pues tendrán que seguirla en su casa, así como coloquialmente decimos, vámonos, la seguimos en mi casa. A ver si ahí, con el torneo local, con la Liga MX, con sus conocidos de siempre, con su música favorita y bebidas predilectas, pues sonríen un poco más. Porque la verdad es que la gran mayoría de los asistentes a esa fiesta de la Liga MX, pues fueron con cara como de hartazgo, cansancio y fastidio. Un abrazo y saludos a todos.
Perfectamente, mi Warrior, y bueno, pues revisemos precisamente qué es lo que estará sucediendo el día de hoy. El América estará contra Chicago, el conjunto de Toluca contra Kansas City, Monterrey contra Portland y Tigres contra Vancouver, y además está reprogramado para el día de hoy también el partido de León contra Real Salt Lake. Así que las esperanzas están cifradas en los equipos que le acabo de comentar, porque el resto, salvo el equipo de Querétaro, se han ido ya eliminados. Tristemente, así está la situación, y el Tuca Ferretti dice, queda claro que hay superioridad de los equipos estadounidenses sobre nosotros, y eso tenemos que reconocerlo. Fue lo mejor que ha dicho Tuca en los últimos años, sin duda. Pausa, regresamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
He navegado por océanos y bibliotecas, decía Herman Melville, y por eso te invito ahora los domingos a las 5 de la tarde a que viajes con nosotros en la Expedición Rosique.
En el atletismo fue uno de los tres pilares que cambiaron el perfil y el nivel nacional de México.
En la historia han sido convocados 13 nativos mexicanos al Fuego Estelar.
La Expedición Rosique.
Para terminar con la información de la Leagues Cup, le platico que en tan solo 18 minutos se agotaron los 20,000 boletos que estaban disponibles para ver el partido entre el Inter de Miami de visita ante el Dallas Football Club, en choque también de esta fase de los octavos de final de la Leagues Cup. Será la primera vez, por cierto, que Messi juegue de visita en su nueva aventura allá en los Estados Unidos. El partido se estará efectuando el próximo día domingo, por si le interesa. Messi lleva un paso extraordinario en esta Leagues Cup, tiene 5 anotaciones, ha sido la figura sin duda alguna de este torneo. Por otra parte, más de fútbol, soccer, que tiene que ver con algunos de los jugadores mexicanos que tienen aspiraciones a permanecer o a llegar a Europa, resulta que Néstor Araujo está de regreso precisamente en el viejo continente luego de que el América aceptara las condiciones de venta con el AEK, actual campeón de la Liga de Grecia, donde por cierto ya están Orbelín Pineda y también se ha añadido a Rodolfo Pizarro, así que esta ha sido una petición del técnico Matías Almeida. Araujo llegó hace poco más de un año a la América, procedente precisamente del Celta de la Primera División de España. Así las cosas, vamos con Víctor Edu, que nos platica sobre Santi Jiménez, un jugador que pasa por extraordinario momento y ha renovado ya con el Feyenoord, lo cual me parece que son buenas noticias para él y también para el Feyenoord. Adelante. Adelante, Víctor.
El delantero mexicano Santiago Jiménez renovó por 4 años más con el Feyenoord, por lo que extiende su contrato hasta 2027 en una muestra de lo bien que ha caído en el club de Rotterdam. El equipo dio a conocer la renovación en un video en el que Santiago se asoma a la ventana en su apartamento y abajo le canta un mariachi. En una entrevista difundida por el club, Santiago agradeció el apoyo del equipo y se dijo feliz de quedarse por más tiempo.
Thank you very much for all the support. I have you all guys in my heart because you make my life special. You always support me, you support my family. I feel at home and
Muchas gracias por el apoyo, los llevo a todos ustedes en el corazón. Hacen mi vida especial, siempre me apoyan a mí y a mi familia. Me hacen sentir en casa, les agradezco mucho eso. Espero que podamos gritar muchos goles más juntos. Luego Santiago quiso aclarar a los fans que él nunca pensó en salir del equipo.
To the fans that I wanted to stay, obviously I'm really glad to the club that
Primero quiero dejar en claro a los aficionados que yo me quería quedar. Estoy feliz en el club por darme esta oportunidad de firmar un año más. Es muy bonito cuando vas al estadio y ves a los aficionados mostrándote su cariño, los ves usando la camiseta 29. Eso es una motivación para dar un extra en la cancha. Santiago dijo que la siguiente temporada va por el título de goleo. Quiero ser el líder de goleo, estuve cerca la temporada pasada. Sé que es un nuevo reto y puedo hacerlo. Y queremos ganar la mayor cantidad de títulos, incluso la Champions. Sabemos que es difícil, pero somos soñadores e imaginamos cosas buenas. A sus 22 años, Santiago vale 25 millones de euros en el mercado y hace un año que lo vendió Cruz Azul, costaba apenas 6 millones. Informa Víctor Edu.
Muchas gracias, Vic. Y continúa lo que ha sido un éxito, el Campeonato Mundial de Fútbol Femenil. Estarán arrancando ya los partidos de los octavos de final. Se han quedado en el camino representaciones muy importantes como Brasil, como Alemania, pero lo mejor está por venir. Óscar Francisco Cano, hoy por la noche, madrugada, estarán arrancando estos octavos de final del Campeonato Mundial allá en Australia y en Nueva Zelanda, así que danos todos los detalles.
España abre la actividad de los octavos de final del Mundial Femenil. La Roja se enfrenta a Suiza. Antes de iniciar el torneo, el cuadro ibérico fue nombrado como uno de los favoritos, lo cual reforzó con los dos primeros partidos. Se impuso 3-0 a Costa Rica y luego le metió otros 5 a Zambia, ciertamente equipos que están lejos de ser de los que trasciendan. La verdadera prueba vino en el tercer duelo. Japón le puso un estate quieto con una goleada de 4-0 que dejó muy malas sensaciones. De un optimismo desbordado, ahora la confianza se ha reblandecido, lo cual no le gusta al entrenador Jorge Bilda, quien pide no se dude de este equipo.
Noto un poquito de negatividad. Vamos España, vamos equipo, vamos todos a ganar el partido, que seguro que nos alegramos todos si pasamos a cuartos, que sería una gran noticia y sería daño a nivel mental, pues nos pueden hacer ganándonos. Entonces nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que no nos ganen. Y para eso pues es mejorar la versión que vimos el otro día, pero con la confianza, con la tranquilidad, con la seguridad de que el equipo va a reaccionar, de que el equipo está súper motivado, ilusionado de hacer historia, de pasar la primera eliminatoria en un mundial en la historia.
Suiza llega sin haber recibido gol con triunfo sobre Filipinas 2-0 y luego empató ante la poderosa Noruega, repitiendo el marcador ante la local Nueva Zelanda, obteniendo así el boleto a la segunda ronda. En los otros duelos hay que tener atención con las campeonas de Estados Unidos. Su rendimiento en la fase de grupos despertó dudas. De hecho, un remate en el último segundo de Portugal que pegó en el poste pudo haber significado la sorpresiva eliminación. Ahora le toca medirse a la peligrosa Suecia en la madrugada del domingo. Países Bajos lució muy bien y en la noche del sábado se va a enfrentar a Sudáfrica. Ese horario estelar lo tenía dispuesto la televisión de los Estados Unidos pensando que su equipo llegaba como líder de grupo, pero las neerlandesas se lo arrebataron. El otro partido del fin de semana será Japón ante Noruega. El lunes, Inglaterra, campeona europea, se mide a Nigeria. Australia, que es el único de los equipos que permanece como local, enfrenta a Dinamarca. Y el martes, duelo de sorpresas, Colombia va ante Jamaica. Mientras que Marruecos, también sorpresiva presencia en esta ronda, va ante Francia.
Muchas gracias y atentos con lo que estará sucediendo en este torneo. Una pena que lamentablemente el equipo mexicano no pudiera haber tenido su boleto para estar participando en un torneo que francamente está otorgando muy buen espectáculo y que tiene los reflectores del mundo también siguiendo lo que ahí acontece. Roberto Quesada, traes un tema muy interesante, el Split Fest que se estará realizando en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, así que hay mucha información del mundo de la velocidad, toda vez que después del Gran Premio de Bélgica hay una pausa en la máxima categoría, la Fórmula 1. Adelante, Robert.
¿Qué tal, Rodolfo? Todo está listo para un día lleno de la adrenalina por el automovilismo deportivo. Mañana sábado el Autódromo Hermano Rodríguez vivirá una edición más del Speed Fest 2023, donde algunas de las categorías de autos nacionales se reúnen en un solo escenario para correr una fecha más de sus calendarios en busca de tener un cierre de campeonato de locura. Y hay algunos ejemplos. La piloto poblana Dana Ruiz buscará la bandera cuadros dentro de la Copa 1-8 en la séptima fecha de su serial. Además, en la Copa TC2000 se reportan Elliot Van Rankin, Michel Garrido y Giovanni Rodrigo, entre otros, para representar a la escudería Alessandro Racing. Además, habrá actividad de la Fórmula 4, la Fórmula 4 Bridge, los Superturismo y la Rouge Series. Y como para aderezar la actividad del deporte motor, la segunda edición del Speed Fest 2023 tiene preparadas otras sorpresas, ya que en el marco del evento, la empresa Drive Cinema presenta una función de lucha libre de la que sabemos hay muchísimos aficionados. Habrá además un show espectacular de los llamados pilotos Stunt, un espectáculo de skate y ciclistas BMX. Además, las acrobacias de los motociclistas en estilo libre. Y si la energía todavía está vigente, el Speed Fest cierra con un concierto de rock en español, donde estará el afamado Sabo Romo, bajista de los Caifanes, así como los invitados especiales, tal es el caso de Cecilia Toussaint, María Barracuda, Kerigma, Rosa y Héctor Quijada de La Lupita y el Dr. Chenka, voz de Panteón Rococó, entre otros. Y figuras que nos harán pasar un sábado completo en el Autódromo Hermano Rodríguez en el Speed Fest 2023. Allá nos vemos, Rodolfo.
Gracias, Robert. Vámonos a la pausa y regresamos con temas muy interesantes, temas de boxeo y de los deportes profesionales de los Estados Unidos. Ya regresamos en un instante.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
He navegado por océanos y bibliotecas, decía Herman Melville, y por eso te invito ahora los domingos a las 5 de la tarde a que viajes con nosotros en la Expedición Rosique.
En el atletismo fue uno de los tres pilares que cambiaron el perfil y el nivel nacional de México.
En la historia han sido convocados 13 nativos mexicanos al fuego estelar.
La Expedición Rosique.
Escucha el team del Jefe Vargas en cualquier parte. Radioformula.com.mx.
El team del Jefe Vargas.
Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en nuestro contraataque, ya en la recta final. Ha arrancado la pretemporada de la NFL con el juego del Salón de la Fama. Los Browns de Cleveland derrotaron 21-16 viniendo de atrás a los Jets de Nueva York. No se dio el debut del pasador Aaron Rodgers, que estuvo participando más en la televisión que con su equipo. Pero bueno, pues ya se sabe que en esta pretemporada es parte de la fiesta, pero que en realidad los equipos están jugando a otra velocidad, muy diferente a lo que es ya la realidad en lo que es la campaña regular, que está cada vez más cerca, pero el hecho es que se ha dado el banderazo inicial en el fútbol americano de la NFL. Vámonos con el boxeo, porque mañana sábado, a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo, le invito a que no se pierda la hazaña de un mexicano. Es cierto, este combate se celebró el pasado día sábado en Las Vegas, Nevada, en el marco de esa gran cartelera donde Terence Crawford dio cátedra y derrotó a Errol Spence. Pero ahí estuvo un mexicano de Tijuana, Baja California, Alessandro Santiago, para buscar el título ante Filipino Flash, Nonito Donaire. Si no la ha visto, véala. Si ya la vio, vuélvala a gozar. No le voy a dar el resultado y los detalles, pero se viene este gran combate que tendremos a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo, al filo de las 11 de la noche. Así que adelante, Aquiles.
Gracias, Rodolfo. Jefe Vargas, amados amigos de Radio Fórmula. Solamente hay un peleador filipino que junto a Manny Pacquiao puede considerarse icónico, y ese es Nonito Donaire. Lo vimos desde los primeros antecedentes de Box Azteca y desde hace 20 años. Nonito es un imprescindible, característico por una voluntad inquebrantable que lo mantiene de pie en los momentos más complicados de un combate. Donaire sigue siendo un referente. Sin embargo, con 40 años de edad, el ocaso de su carrera está cada día más cerca. Este sábado, Box Azteca presenta al filipino Flash Nonito Donaire, enfrentando a Alejandro Santiago, mexicano y de Tijuana, Baja California. Nonito Donaire suma 42 victorias y ha noqueado en 28 ocasiones. Tiene 7 derrotas. Santiago tiene 27 combates ganados, 14 de ellos por nocaut y solamente 3 derrotas y 5 empates. El más reciente contra otro filipino, Jerwin Ancajas. El mexicano soñaba con enfrentar algún día a los mejores del mundo, y esta es la oportunidad soñada en la que en juego está el título mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo.
No, pues muy, muy contento, muy, muy motivado, y ante una leyenda como lo es Nonito Donaire, creo que se juntó y se dio en el mejor momento, y me siento pues muy motivado, muy contento.
Nonito Donaire sabe que el ocaso de su carrera está cerca. Perdió el año pasado contra el mejor del mundo, Naoya Inoue. El japonés lo venció por nocaut técnico, a pesar de que Nonito diera un combate espectacular. En esta ocasión, enfrentando al mexicano, Nonito tiene la oportunidad de mantenerse en la cima por lo menos un año más. Este fin de semana en Azteca 7, la casa del boxeo, presenta una gala imperdible. Nonito Donaire contra Alejandro Santiago en la lucha por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en peso gallo. No se lo puede perder. Con esta invitación me despido de todos ustedes. Soy Aquiles Castañeda Bomer. Que tengan el mejor de los fines de semana.
Y abróchense bien los cinturones. Gracias, Aquiles, porque de mañana, en 8 días, estará apareciendo Emanuel el Vaquero Navarrete para defender su título superpluma ante Oscar Valdés. Será un tirazo, un duelazo en Glendale, Arizona, y francamente no hay un claro favorito, aunque los momios, fíjese usted lo que dicen las cosas, 1.5 arriba está Oscar Valdés, y yo lo veo 50-50, realmente me es muy difícil decidir quién podrá salir con el brazo en alto. Este combate también, por supuesto, lo tendremos en la casa del boxeo el sábado 12 de agosto, así que se están calentando motores. Emanuel Vaquero Navarrete estuvo entrenando en Tijuana, en zona norte. Saludos a toda la gente que nos escucha por allá, en el gimnasio de Eric Terrible Morales, un hombre que se la sabe de todas, todas, y que da su opinión al respecto de este gran combate. Adelante.
Buenas tardes, Rodolfo. Esta semana tuvimos oportunidad de conversar con el ex campeón mundial, Eric el Terrible Morales, quien hace unos años protagonizó una de las rivalidades entre mexicanos más intensas de la historia con Marco Antonio Barrera. Y ahora, el combate entre Oscar Valdés y Emanuel el Vaquero Navarrete pinta para algo similar, y sobre eso nos habla el Terrible Morales.
Pues sin lugar a dudas va a ser una muy buena pelea. Los dos tienen ganas de aventarse de tú a tú, traen el gusanito de hacer Morales Barrera. Tienen elementos, son jóvenes, son fuertes, los dos tienen un boxeo arrebatador de repente. Entonces, si se deciden y se avientan un volado, va a estar bueno.
Para Eric, esta seguramente será una batalla épica, y hace un breve análisis de ambos contendientes.
Va a ser una muy buena pelea. Oscar Valdés es fuerte, pega duro, y ya vimos en una pelea atrás que el Vaquero tiene problemas. Entonces, si la agarra, adiós Vaquero. Pero también Vaquero es un peleador que pega duro, que tiene una distancia, que lo golpean muy poco. Y Oscar de repente te brinda muchas oportunidades cuando quiere tirar los golpes abiertos. Entonces, si lo agarran, también adiós.
Les digo que sin duda este ha sido un gran año para el boxeo, porque ha habido excelentes combates, y espera que la de Valdés Navarrete cumpla con estas expectativas.
Mira, vimos el fin pasado una gran pelea. Teníamos un rato que no había peleas tan constantes de buen nivel y que dejaran buen sabor de boca. Creo que estamos pasando un buen año.
Morales reconoció que el ingrediente de rivalidad personal como la que tuvo con Barrera
hará más intensa la pelea.
Lo que yo veo, yo veo que tiene mucho respeto, ¿no? Guarda las formas, pero alcanzo a ver que atrás, pues, cada quien tiene su orgullo y cada quien tiene su forma de ver y de pensar las cosas. Y entonces, al final del día, cada uno de los dos tiene su corazón y va a presentarlo ahí.
Aceptó también que esta batalla puede ser significativa en la carrera de ambos peleadores.
Los dos andan buscando lo mismo. Los dos andan buscando la pelea que les dé el reconocimiento y el estar ahí en la historia, ¿no?
Esta es la información, Rodolfo.
Muchas gracias, Robert. Y vámonos con el béisbol de las grandes ligas. Parece que Julio Urías llega en buen momento para recuperar el nivel mostrado la campaña anterior y llegar a la parte de los playoffs al 100%. Ayer obtuvo su octavo triunfo. Claro, fue ante el débil equipo, la novena de los Atléticos de Oakland, la peor de las grandes ligas, pero él hizo su trabajo y lo hizo bastante bien. Pelota Pimienta y Toño Rosique.
Pelota Pimienta.
Hola, saludos para todos, soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta. Lo hacemos a ritmo de cuadrangulares con el estruendo de Shohei Ohtani. Cuadrangular número 40 de la temporada para el fenómeno, el pitcher cañonero japonés de los Angelitos de Los Ángeles. ¡40 cuadrangulares en la temporada! Líder indiscutible de jonrones en el béisbol de las grandes ligas. Va que vuela para ganar de nueva cuenta el trofeo al jugador más valioso de la temporada. Ohtani, líder de cuadrangulares con 40. Además, es tercero en carreras impulsadas, en OPS, promedio de envasamiento más slugging. Es el número uno, es el hombre que más bases alcanza en todo el béisbol de las mayores con 1.098. Y como pitcher, sí, desde la lomita, es el cuarto mejor ponchador del béisbol de las grandes ligas. Además, los Angelitos de Los Ángeles decidieron esta semana mantener a Shohei Ohtani en sus filas, tratar de invertir cuando termine la temporada y se convierte en agente libre, tratar de apostar por meterse a los playoffs. Y al día de hoy, los Angelitos están a 4 juegos de la zona de comodines, de la zona de wildcard. Pero vámonos con el otro equipo de Los Ángeles, los Dodgers. Ayer los Dodgers, con el mexicano Julio Urías en la lomita, ganaron su juego de manera abrumadora sobre el equipo de los Atléticos de Oakland. Julio lanzó muy bien, 5 entradas completas, no toleró carrera, solamente permitió 3 hits en todo el duelo, en toda su estancia en la loma. Ponchó a 5 rivales y dejó su marca en 8 ganados y 6 perdidos en esta temporada. Es una estupenda noticia la actuación de Julio Urías para los Dodgers, que quieren cerrar fuerte en la temporada y que necesitan lo mejor del zurdo mexicano. Los Dodgers son primeros de la División Oeste de la Liga Nacional con 2 juegos y medio de ventaja sobre los Gigantes de San Francisco y 6 y medio sobre los D-backs de Arizona. Pero dejemos el béisbol de la Gran Carpa y vámonos hasta la Liga Mexicana de Béisbol. Última serie, último fin de semana, viernes, sábado y domingo, para definir las posiciones, cómo entra cada equipo a la ronda de playoffs. Aquí vamos.
El siguiente envío, recta línea. Al izquierdo, la bola pica de hit. Mandan a Rondón. Viene el tiro al plato, el tiro es bueno, lo desvía Rondón. Se empató el juego.
La Liga Mexicana de Béisbol está ya en su recta final, zona norte, 2 Laredos, está caliente, muy caliente la zona norte porque Tecolotes amaneció como líder, 48 victorias, 36 derrotas, medio juego de ventaja solamente sobre los Sultanes de Monterrey, medio juego, un juego de ventaja sobre Unión Laguna y uno y medio sobre Tijuana. Es decir, este fin de semana, 2 Laredos, Sultanes, Laguna y Tijuana se van a disputar los lugares del 1 al 4. Saltillo viene atrás a 3 juegos del primer lugar, todavía puede mejorar posiciones. Monclova es quinto, Durango es sexto. Durango tiene virtualmente asegurado su pase a los playoffs. Mariachi se ha quedado a tres juegos de la zona de calificación. En la zona sur, los Diablos Rojos del México, con la localía asegurada durante toda la postemporada, son primeros. Segundo lugar es Tabasco. Ya nadie le puede quitar la segunda posición a los Olmecas. El duelo este fin de semana se va a disputar por el tercer lugar. Puebla está empatado con el Águila de Veracruz y con los Leones de Yucatán. Están exactamente iguales. Por lo tanto, Puebla, Veracruz y Yucatán se van a disputar la tercera posición. Los Tigres de Quintana Roo, con todo y una temporada bastante irregular, ya lograron ser al menos sextos y se calificaron a los playoffs. Quedan fuera Oaxaca, León y Campeche en la zona sur. Y las series del fin de semana van a estar interesantísimas, particularmente en Yucatán, en Mérida. Puebla se va a meter a defender esa tercera posición de la zona sur frente a los Leones. En la zona norte, pendientes de los cuatro que están buscando el primer lugar, particularmente Unión Laguna, que va a enfrentarse a los Acereros de Monclova. Y aquí en la capital vamos a tener béisbol, los Diablos Rojos del México a cerrar la temporada como locales frente a Zaraperos de Saltillo. Así cierro Pelota Pimienta, pero te espero el domingo para que viajemos juntos en la Expedición Rosique. Hasta pronto.
Pelota Pimienta.
Muchas gracias, Toño. En el tenis, en Los Cabos, qué agarrón se dio Tsitsipas, batalló, pero en serio, para conseguir su boleto a las semifinales. Él es la gran figura de este torneo de Los Cabos, y ahí está Mauricio Ávila. Adelante, Mao.
Reportando para el equipo del Jefe Vargas, nos vamos con la información más relevante en el mundo del deporte blanco. Continuamos con la cobertura total del abierto de tenis en Los Cabos, certamen en donde el día de hoy se disputarán las semifinales. El día de ayer, Dominic Kopfer ganó los cuartos de final frente al estadounidense Alexander Kovacevic para asegurar su puesto entre los mejores cuatro. Alex de Minaur salió victorioso en la revancha de la final de Acapulco, derrotando a Tommy Paul en un partido de tres parciales. Además, de Minaur extiende su marca frente al estadounidense 5-0. Stefanos Tsitsipas jugó un partido muy duro frente al chileno Nicolás Jarry. Casi tres horas de enfrentamiento en donde el rayo griego salió victorioso. Por último, Borna Koric enfrentó a Ivashka, un encuentro que terminó a las 3 de la mañana y en donde el cuarto sembrado, el croata Koric, se quedó con la victoria. Las semifinales del día de hoy, Kopfer contra de Minaur, en donde Kopfer lidera la serie 1-0. La única vez que se enfrentaron fue en el 2020. Y del otro lado, el primer sembrado contra el cuarto sembrado. Stefanos Tsitsipas frente a Borna Koric. Se han visto las caras en 6 ocasiones. El head-to-head está empatado a 3. Sin embargo, Koric se quedó con la más importante, pues el año pasado derrotó a Tsitsipas en la final del Masters de Cincinnati. Ahora vámonos al dobles, porque el mexicano Santi González junto al francés Roger Vasselin sigue haciendo un gran papel y hoy disputan las semis frente a Barrientos y Goranson de Colombia y Suecia respectivamente. Esto es lo que espera el mexicano Santi González de cara a la semifinal.
Los conocemos bien, Nico es un gran amigo mío, colombiano. Goranson también lo conocemos muy bien y derrotaron a Woodrow y a Lamus, que vienen, habían ganado 2 torneos seguidos, entonces obviamente están jugando muy bien y bueno, ojalá que el día de mañana podamos salir con un buen partido, demostrar un buen nivel desde el principio y tratar de aprovechar las oportunidades que nos den.
Bien, y esas fueron las palabras de Santi González, que hoy vuelve a ser noticia por un tema que desafortunadamente vuelve a salir a la luz. El día de hoy, los 10 mejores jugadores rankeados de México dieron un comunicado del equipo mexicano de Copa Davis. Está dirigido a los medios de comunicación y a toda la comunidad del tenis mexicano, pero sobre todo a la Federación Mexicana de Tenis. México tiene programada su serie frente a China Taipei de la Copa Davis en septiembre, que se llevará a cabo en Mérida. Sin embargo, en el comunicado se lee que se han antepuesto intereses personales a los deportivos en la Federación Mexicana de Tenis. Los jugadores buscan un diálogo abierto, buscan hacer que la relación jugadores y federación sea efectiva y transparente. Sin embargo, en caso de que la federación no dé nada de regreso, los jugadores no se presentarán a disputar esta serie de Copa Davis. Estas fueron las palabras de Miguel Ángel Reyes Varela en exclusiva para Grupo Fórmula.
Esas son las más claras, las más directas y tangibles, pero también no hay una organización, no hay una estructura de cómo trabajar. Es lo que nosotros queremos, designar tiempos para hacer las convocatorias, cómo crear en realidad cada parte. Hay cosas tan simples como la decisión en los uniformes y cómo trabajar con eso, pero que al final también es una parte importante de cómo se ve el equipo, hasta lo que ya mencionamos, ¿no? El mismo capo.
Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del Jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mao, y así cerramos de nueva cuenta nuestro contraataque. Le recuerdo, nos vamos de expedición, pero ahora los domingos a las 5 de la tarde con Toño Rosique. Así que siendo viernes, le deseo feliz y muy deportivo fin de semana. Quédense todos juntos con Jaime Núñez.
Grupo Fórmula presentó
el team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula 104.1 FM y 1500 AM. Mantente en contacto con Toño Rosique en Twitter, @Antonio_Rosique.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.